de la colección de recursos audiovisuales, la Asociación Hermano Pablo se complace en presentar un mensaje de nuestra serie Mensajes Selectos.
Permítame una alegoría y hágame el favor de recordar que es alegoría, porque si no me meten en la cárcel. Hace 20 años yo maté a un hombre. Me agarraron infraganti con el arma humeante en la mano y el cuerpo del delito tirado enfrente de mí. Así que no había salida. No tenía yo ningún recurso. Me llevan a la cárcel. Hay un jurado. Mi caso es escuchado. Y como me habían agarrado ante el delito, no había escapatoria. Fui condenado. Y fui condenado a muerte. Fui condenado al paredón. Y fui llevado a la cárcel para esperar en la cárcel el día de mi ejecución. Yo no sé cómo, estando yo en la cárcel, y sin darme a mí noticia de lo que estaba ocurriendo, la familia encuentra un abogado para mi defensa, aunque ya era muy tarde porque al fin y al cabo ya estaba condenado, el veredicto ya estaba dicho y yo estaba en la cárcel esperando ser ejecutado. Pero encuentran a un abogado y el abogado, revisando leyes antiguas, va encontrando una ley que él descubrió no había sido abrogada. Todavía estaba vigente, aunque era muy antigua la ley, que decía que otra persona, X, cualquiera, quien se ofreciera, podía dar su vida en lugar del condenado. Y él hace regar la noticia. Y llega un joven y se le presenta. Y dice: entiendo yo que otra persona, X, puede dar su vida por una persona condenada. Sí, dice el abogado, así es una ley antigua, pero todavía sigue vigente, no ha sido abrogada. Y dice el joven: y entiendo que el hermano Pablo está en la cárcel esperando ser ejecutado. También es cierto eso. Y dice el joven: yo quiero morir en el lugar del hermano Pablo. Todavía le dice el abogado: vea, sabe que está pidiendo la muerte. Él tiene que morir. Él mató y tiene que morir por su homicidio. Así es que no hay escapatoria. Lo que está pidiendo tú, joven, es la muerte. Sí, yo sé, dice el joven. Ya lo he pensado, lo he meditado y quiero morir en el lugar de Pablo. Pues el abogado presenta al juez, al joven. El juez al principio dice: eso es imposible, ¿cómo es eso? Pero cuando el abogado le demuestra la ley, que nunca había sido abrogada, todavía estaba vigente, el juez no podía menos que aceptar al joven. A todo eso, yo estoy en la cárcel esperando que se llegue el día de mi ejecución. Y ya vamos cerca al día, falta una semana para que me maten. El día siguiente son 6 días los que faltan. Luego 5 días, luego 4 días, luego 3 días, 2 días, falta un día, mañana me ejecutan, llega el fatídico mañana y se presenta a mi celda el carcelero y abre la puerta y me dice: señor, usted está libre. Le digo: por favor, no juegue conmigo así. Yo sé a qué viene, estoy preparado, nadie desea la muerte, pero ¿qué voy a hacer? Tengo que pagarlas. No, si usted está libre, señor, usted está libre. Por favor, señor, está jugando con lo más importante de mi vida, que es mi vida misma. ¿Qué es eso? ¿Cómo que estoy libre? Usted está libre, señor, puede irse. Yo no lo creo, no le creo. y me quedo adentro de la celda con la puerta abierta. Él por fin se va y me deja con la celda hueca, con la celda abierta. Yo por fin me levanto del camastrón que estaba allí y me acerco a la puerta y miro para acá y para allá y no veo a nadie. Doy pie en el patio de la cárcel, saliendo de mi celda. Nadie me dice nada. Me cruzo lentamente y con miedo horrible el patio de la celda hasta el otro lado y nadie me dice nada. Salgo a donde están las oficinas y nadie me detiene. Me cruzo por donde están los policías y las autoridades y nadie me detiene. Llego a la puerta de afuera y nadie me ha dicho nada. Y por fin recuerdo cruzar el último umbral que va a dar a la calle y cruzo el umbral y doy pie en la calle. Cuando cruzo el umbral, recuerdo haber escuchado unos balazos. Pero yo estaba tan eufórico con el sentir de libertad que por fin había aceptado que no podía ni darme cuenta de qué era. Llego a la casa, me voy dando cuenta que en efecto había un joven que había pagado la cuenta mía. Que había pagado la cuenta mía. Conclusiones interesantes. Yo no fui perdonado. Yo no fui perdonado. El juez no me perdonó. ¿Cómo entonces podía yo estar libre? El gobernador no me perdonó. El alcalde de la ciudad no me perdonó. ¿Cómo pues podía estar libre? El presidente inclusive de la República no me perdonó. Nadie me perdonó. Yo no recibí ningún perdón. Y sin embargo estaba libre. ¿Cómo podía estar libre cuando nadie me había perdonado? ¡Ah! Porque cuando otro da la vida por uno, la cuenta queda saldada. No es necesario el perdón. Es mil veces más fuerte el que otro dé la vida por uno y no que lo perdonen a uno. Ese era el caso mío. El joven había dado su vida por mí. Y habiendo él dado su vida por mí y muerto por mí, mi cuenta quedaba saldada. Yo quedaba libre. Perdón no necesitaba, ni siquiera necesitaba el perdón. ¿Por qué? Porque mi cuenta quedó totalmente saldada y quedé libre. Yo me maravillo, damas y caballeros, qué poca comprensión tenemos del porqué de la cruz. Me maravillo yo de qué poco entendemos nosotros del porqué de la cruz. Yo llamo, a propósito, yo llamo este mensaje el significado de la cruz. Me extraña que se diga que los judíos mataron a Jesús, o que los romanos mataron a Jesús, o peor todavía, que la muerte de Jesús fue la muerte de un mártir que por una causa buena entregó su vida. Y no fue así, damas y caballeros, no fue así. La muerte de Jesús fue una muerte sustitutiva. Permíteme regresar atrás. Dios crea el hombre, lo crea perfecto. Adán y Eva fueron creados en perfección, absoluta perfección, sin pecado, sin maldad, sin mancha, inclusive sin dolor de conciencia, sin culpa. Sin sentir ninguna culpa, libres y limpios y puros y sanos y sin pecado. En eso viene Satanás, en la forma de la serpiente, tienta a Eva, ella cae bajo la tentación, ella tienta a Adán, él también cae bajo la tentación y los dos abandonan a Dios. Ya Dios les había dicho que no habían de comer del árbol de vida. O morirían. Y Satanás le dijo a la mujer: no van a morir, ¿qué es eso? Al contrario, van a ser como dioses, conociendo el bien y el mal. Y cedieron ellos ante la gran mentira y abandonaron a Dios. Se destronaron ellos mismos, quitándose de su trono y quitando su corona. Y lo depositaron a los pies de Satanás. Y Satanás de ese entonces a esta parte ha sido el rey del hombre. Él rige en el corazón. Él rige en nuestro corazón. Por eso nos es tan difícil, damas y caballeros. Por eso nos es tan difícil mantener una vida limpia y pura. Por eso nos es tan difícil ser santos. Por eso nos es tan difícil vivir justos, sin pecado. Por eso es, porque ahora Satanás es nuestro rey, no Dios, sino Satanás. Desde la caída de nuestros primeros padres, toda la raza humana, sin una tan sola excepción, toda la raza humana ha heredado el pecado de nuestros primeros padres, y todos somos pecadores. Permítame leérselos. Lo leo en el capítulo 3 de Romanos. ¿Qué pues? Dice el apóstol Pablo. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hace él la diferencia entre el pueblo judío y los gentiles. En ninguna manera, dice. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Y sigue diciendo, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la condición de la raza humana hoy en día. Somos pecadores consuetudinarios, y no podemos alterar nuestra situación. Así estamos en este mundo. Inclusive hay muchos que quieren hacer el bien, pero desgraciadamente caen. Ahora, permítanme otra alegoría, por favor. Dios llama a cuentas a todas sus huestes celestiales a una sesión en el cielo. Y le dice, la raza humana está perdida. Es que Dios no hizo al hombre para que cayera. Yo sé que la pregunta clásica es, si Dios lo sabe todo, si Dios lo sabe todo, ¿por qué entonces puso delante del hombre la tentación para que cayera? Ah, hay, señor, señora, una razón muy importante. Es que de no haber una alternativa en el Calvario, que diga en el jardín del Edén, de no haber habido una alternativa, el hombre seguiría a Dios a la fuerza. Tenía que haber una alternativa para que el hombre escogiera. Es que Dios no quería que le siguiéramos a la fuerza. Las gallinas, a eso de las 6 de la tarde, por ahí cuando se va poniendo el sol, van buscando el árbol para treparse para arriba. Imagínense que una gallina diga, señoras, yo en esta noche me voy a quedar levantada hasta la medianoche. Ustedes suban al palo si quieren. Nos reímos de eso, porque es imposible. Los animales se rigen por instinto. Dios puso en el hombre dos cosas, inteligencia y voluntad. Inteligencia y voluntad. Inteligencia para decidir bien y voluntad para hacer la decisión. ¿Y qué pasó? Que nuestros primeros padres no usaron bien su inteligencia y usaron su voluntad para rebelarse contra Dios. Así fue. Así es que Dios puso en el jardín la opción para que el hombre no fuera un robot, para que le sirviéramos de voluntad. Y hoy las personas que le sirven, toda persona que hoy se entrega a Dios, toda persona que hoy se rinde al señorío de Cristo Jesús, Dios sabe que lo hace de voluntad, lo hace porque quiere hacerlo, lo hace porque quiere que Dios sea su Señor, lo hace porque quiere amar a Dios, por querer hacerlo, no por fuerza de un intento no suyo, sino porque quiere hacerlo. La sesión en los cielos. Dios dice a todas las huestes celestiales, el hombre ha pecado y no hay remedio. Dios había instituido, conste, la muerte de animales para que al matar a ningún animal, el animal sirviera de sustituto por el pecado del hombre. Pero ya estaba al grado de que no habían suficientes animales para cubrir todos los pecados de todos los hombres, y además un animal moría por un pecado. El hombre seguía pecando, y seguía pecando, y seguía pecando, y seguía pecando. No uno solo, sino que por miles, por millones, cuántos hombres y cuántas mujeres habían, seguían pecando, y los animales no daban abasto, y como quiera, no era esa solución. Y dice Dios, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y Dios llama a sus huestes y les dice, vayan por todo el mundo. Alegoría, por supuesto, por favor. Vayan por todo el mundo, y son millones de ángeles, millones, sin poder contarlos. Y revisen por todo el mundo para ver si encuentran en el mundo entero a una persona, cuando menos una persona que sea santa y justa y que nunca jamás hubiese pecado. Es que la persona que daba su vida por otro tenía que ser una persona sin pecado. Que un pecador muera por otro pecador no tiene efecto, no tiene gracia. Que un homicida muera por otro homicida, ni quita ni pone, no añade nada. Al contrario, dos homicidas tienen que ser ejecutados. No, tenía que ser un santo, un santo. Y salen los ángeles por el mundo entero y buscan y buscan y buscan y buscan a ver si encuentran a una persona, cuando menos una persona que nunca jamás hubiese pecado, que nunca jamás hubiese pecado. Y resulta que la palabra del apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, se cumple allí, y no hallaban a nadie. Y van regresando al cielo, uno por uno, diciendo, Padre, no hallamos a nadie. No hallamos a nadie. No hay ni una tan sola persona que no haya pecado. Uno por uno va regresando y va regresando y va dando el informe que no hayan a nadie que no haya pecado. No hayan ni a una tan sola persona que no haya pecado. No hayan a nadie que sea justo, que sea limpio, que sea puro y que sea sin pecado. No hayan a nadie que sea sin pecado. Y siguen llegando al cielo y siguen regresando y siguen regresando. Por fin el último regresa. Y lo mismo, dice Padre, no hay ni una tan sola persona en el mundo que no haya pecado. Pero de allí sale uno de estas huestes celestiales diciéndole al Padre, ¿qué tal fuera, Padre, si uno de nosotros se humaniza, se convierte en humano? Y como humano, nace en la tierra y no peca. Y no peca nunca jamás. Pero es humano, pero no peca. Y vive su vida, y esa persona que es justa y que nunca jamás ha pecado, esa persona da su vida por todos los demás. ¿Qué tal eso, Padre? Bueno, ¿para qué sigo? Dejo aquí las alegorías. Me aparto ya de las suposiciones para decirles que hubo un día de tantos, hace 2000 años, el quejido de un bebé en un pesebre, el pesebre de Belén. Cristo fue la persona que vino a este mundo para morir como humano, porque no había humano sano. No había humano justo, no había humano limpio, no había humano sin pecado. Porque de tal manera, oigan la palabra de Cristo Jesús, porque de tal manera, damas y caballeros, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Viene Jesús al mundo, nace de la Virgen María y, por supuesto, Jesús es Dios, y como Jesús es Dios, es sin pecado. vive su vida sin pecado. Lo vemos en el pesebre de Belén. La siguiente vez que lo vemos tiene 12 años y está en Jerusalén. Y han ido para la fiesta rabínica, la fiesta de Jerusalén, la Pascua. Y después de la fiesta se vienen todos y se dan cuenta que hace falta uno. ¿Quién hace falta? Jesús hace falta. Lo buscan por todos lados y no lo hallan. Regresan José y María a Jerusalén a buscar a Jesús y lo encuentran en el tabernáculo allí, discutiendo con los magnates religiosos acerca de la Biblia, y ellos espantados de lo mucho que sabía Jesús. Es que Jesús es Dios. Jesús es Dios. No hay nada que Jesús no sabe. Jesús es Dios. Y a todo eso ni cuenta se dan de que este Jesús venía para algo especial. Yo he nacido en este mundo para servir a la raza humana a como Dios me ha mandado. Todos nosotros hemos venido a este mundo para hacer algo. Pero ese algo había que hacerse mientras vivamos. De nada servimos en este mundo después de muertos. Venimos para hacer algo en vida. Por lo contrario, Cristo vino para morir. Su muerte es lo que efectúa el propósito de su venida. Él vino para morir, específicamente para morir. Vino como sacrificio para morir en el lugar suyo, amigo, y en el lugar mío. Para eso vino, para morir. Lo encontramos después de eso dirigiendo a 12 hombres a través de toda Palestina. 12 hombres, sus discípulos, que aprendieron de él y que habían de establecer en este mundo lo que ahora es la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo Jesús. Vivieron con él, anduvieron con él, lo escucharon hablar. Debo decir que poco aprendieron de él en realidad, porque a pesar de que él mencionó varias veces lo de su muerte, cuando murió no podían aceptar de que él hubiese resucitado, porque al tercer día en efecto resucitó y no podían creerlo hasta que él se les apareció y ha resucitado. Jesús va a la cruz, sufre el escarnio de sus enemigos, sufre los latigazos, sufre los martillazos de los clavos que traspasan sus manos y traspasan sus pies. Es levantado entre cielo y tierra. Mueven la cruz hacia un lado, a donde está el hoyo donde había de quedar sembrada la cruz, y sueltan la cruz y cae la cruz con el peso del cuerpo de Jesús sobre ella. Y sus manos se rasgan y sus pies se rasgan. Y él allí en la cruz pasa las horas necesarias hasta por fin entregar su vida. Algo interesante ocurrió mientras estaba en la cruz. Uno de los que estaban con él, porque eran tres los crucificados, uno de los que estaban con él le dice: tú si eres el Cristo, bájate de la cruz y líbranos a nosotros también. El otro prisionero también en la cárcel, en la cruz, le dijo: ¿cómo puedes tú decir eso? Nosotros estamos aquí porque estamos pagando nosotros nuestro mal. Este hombre no ha hecho nada. Y le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando llegues a tu paraíso. Y el Señor le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo. En efecto, por fin el Señor, después de varias palabras, incluyendo aquella clásica voz del Señor: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen, por fin dice: consumado es, y en tus manos, Padre, entrego mi espíritu. Y cae su cabeza y cae su cuerpo y muere. ¿Fueron los judíos? No, damas y caballeros. ¿Fueron los romanos? Tampoco, damas y caballeros. Él murió por mi pecado y por su pecado. Yo fui el que lo enclavé en la cruz, y nosotros fuimos los que lo enclavamos en la cruz. Nosotros, porque lo hizo por nosotros, lo hizo por nosotros, lo hizo por nosotros, lo hizo por nosotros. Él murió por mí en la cruz del Calvario. No lo merecía, por supuesto que no lo merecía. ¿Quién podría decir que lo merece? Ninguno de nosotros lo merece. No lo merecía, pero Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Su muerte fue una muerte sustitutiva. Él murió en mi lugar. No fue la muerte de un mártir que por buena causa dio su vida. No, ni fue tampoco muerto por los romanos ni por los judíos. Él entregó su vida. Permítame leérselo, porque es interesantísimo esto, muy interesante. Dice, yo soy el buen pastor. Y mis ovejas las conocen y las mías me conocen. Al apóstol Juan, capítulo 10. Así como mi Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas, También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Aquí el Señor estaba declarando su muerte y declarando su resurrección. Y dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. O sea, la decisión de que Él muriera era decisión de Él. Yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús murió voluntariamente en nuestro lugar. Se entregó voluntariamente en nuestro lugar. Como lo del ejemplo del joven que murió en mi lugar. En la alegoría, Cristo murió en nuestro lugar. Ahora, algo más y con esto ya voy cerrando. Si es así el caso, que el Señor se dio por nosotros, entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Déjenme leerles Isaías, capítulo 53, fabuloso pasaje que habla acerca de esto mismo. En profecía, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Este es Isaías, hablando proféticamente 712 años antes de Cristo. Fíjense, 700 y tantos años antes de Cristo. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y dice, subirá cual renuevo. Habla aquí Isaías del Cristo. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Y sigue diciendo, despreciado. Habla de Cristo, despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Sigue diciendo, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. O sea, para nosotros, creímos nosotros que su muerte era castigo de Dios. Más, dice, el herido fue. Óigalo, recuerden lo que dije acerca del pecado de la raza humana. Todos hemos pecado, somos hijos de pecado. Desde Adán hemos heredado nosotros esa rebelión que causó que Adán se apartara de Dios y que iba a se apartar de Dios. Esa rebelión la hemos heredado todos. Dice, ciertamente él llevó nuestros dolores y sufrió nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y sigue diciendo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Damas y caballeros, entendamos que eso habla de mí y eso habla de usted. Habla de nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. ¿Quién no se identifica con eso? Mas Jehová cargó en él. ¿Cargó en quién? Cargó en Cristo. Dios el Padre cargó en Cristo el Hijo. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él pagó nuestra deuda. Bien. ¿Qué podemos ahora hacer nosotros? señoras y señores, aceptar lo que Él ha hecho por nosotros. Murió para salvarnos. La palabra teológica aquí es redención. Murió para redimirnos, para comprarnos de vuelta de las garras del diablo, para librarnos de las garras de Satanás, para librarnos de las garras del pecado. Murió para librarnos de las garras del pecado. ¿Y puede Dios librar de las garras del pecado? Sí, sí, sí. Una pregunta: ¿cuántos hay aquí en esta noche que ya han sido librados de las garras del pecado? A ver las manos. He ahí el testimonio, damas y caballeros. Ténganlos arriba, no lo bajen. Ahí está el testimonio, señoras y señores. Ahí está el testimonio. Y yo levanto la mía también. Librados de las garras del pecado. ¿Merecemos algo? No. ¿Somos tan buenos como para haberlo merecido? Tampoco. Somos malos. Somos inmundos. Somos pecadores. Pero la gracia de Dios, su amor bendito, su gracia bendita, es lo que nos ha traído esto. Porque de tal manera, lo repito, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. De nuevo, ¿quiénes hemos sido librados? A ver las manos. Ahí está. Pueden bajar las manos. Usted también, señor, señora, puede ser librado. Usted también puede ser librado. También puede ser librado. Nos extraña ver a una persona libre del Evangelio, en el Evangelio. Nos extraña. La verdad es que no lo comprendemos. No lo entendemos. Contaba uno de esos días pasados que estaba yo en Lima, Perú, en una cruzada de estas. Y se me arruinó un reportero de un periódico para una entrevista. Y las primeras preguntas que le hacen a uno son preguntas rutinarias ya de orden. ¿De dónde viene usted? ¿Qué es lo que hace aquí? ¿Para qué ha venido acá? Etcétera, etcétera. Una pregunta que siempre me hacen: ¿usted por qué se hace llamar el hermano Pablo? Y le digo: porque yo nací Paul Edwin Finkenbinder Argetzinger y mi programa no es más que de 4 minutos de largo. No cabría en la presentación, se iría todo el tiempo. Pero en eso me dice el reportero este: hermano Pablo, yo he ido a la plaza de Acho y yo lo he escuchado predicar y he visto que usted puede llamar a las gentes y algunos pasan adelante. Y me dice él, pero me dice él, dígame, ¿cómo pone su mensaje comida en el estómago de los pobres? Y le digo, pongámosle de nombre Juan, le digo. Y Juanes hay miles en Latinoamérica, por no decir millones. Y Juan es un borracho también, de los cuales hay millones en Latinoamérica. Y Juan no puede vivir una vida limpia, ni pura, ni cuidadosa de su familia, ni de su señora. ¿Por qué? Porque todo lo que gana se lo toma. Quizás aquí en esta noche hay personas que se identifican con eso. Y le digo al reportero, un día de tantos, este Juan, regresando a su casa, pasa por donde están con un culto por ahí. Entra él adentro y se sienta atrás. El predicador está predicando acerca de cómo él fue, porque él también había sido un Juan. Su mensaje consiste en contar cómo había sido antes, cómo fue la conexión que hizo con Dios a través de Cristo y el cambio que después le ha venido. Y hace el llamado y pasa nuestro Juan, le digo al reportero, tambaleando por el pasillo, y pasa adelante y cae de rodillas. Baja el pastor y ora con él. Se levanta nuestro borracho Juan, sus ojos chispeantes, todavía con el olor a agua ardiente en su aliento, pero se le ve cambiado. Algo en él ha cambiado. Una esperanza nueva ha entrado en él. Una esperanza nueva ha entrado en él. En esta noche cantamos de esperanza. Cantamos de esperanza. Señor, señora, déjeme decirle, si toda esperanza se le ha ido, si ya no le queda ninguna esperanza de vida, de solución, de resolución, de poder librarse de los males de este mundo, hay todavía esperanza. Es la única que existe y es la que está en Cristo Jesús. Esa esperanza hay. Pues él se levanta con esperanza. Y sale por la puerta. Y sale a la calle. y va a su casa. Nunca había podido él cuidar de su familia. Sus hijos no sabían lo que era un par de zapatos. La casa goteaba por todos lados. Los muebles eran de los más rudimentarios, pedazos de madera nada más. La cama, un petate en el suelo, nada más, de lo más rudimentario. ¿Por qué? Porque él no podía traer comida a la casa. La señora iba al mercado y vendía uno de sus granos de arroz o de maíz o lo que fuera, y con esos medios se sostenían. Pero nada tenían de los bienes de esta tierra para poder sustentar a la familia. Así vivía él. Y esa noche sale de la iglesia y va a su casa y entra a la casa. Y la señora lo mira entrar. Y le dice: Juan, ¿qué te ha pasado? Dice él: ¿Cómo que qué me ha pasado? Pues sí, ¿qué te ha pasado, Juan? Pues ¿por qué dices eso? Te veo diferente. Y se lo estoy contando yo al reportero. Y le digo al reportero, lo que ella vio diferente en él es que esta vez, en vez de entrar gritando y tirando cosas por aquí, por allá, inclusive balas y demás, esta vez entró humillado, calmado, quieto. Y sigo con el reportero. Le dice la señora al hombre: ¿Qué estás enfermo? Dice él: No, no estoy enfermo. ¿Y qué te pasa entonces? ¿Algo te pasa? No, no me pasa nada. Algo te pasa. Lo cierto es que cuando la mujer lo vio a él humillado así, ella entonces se subleva y quiere tomar la delantera en el asunto. Cosa, dicho sea de paso, que nunca debe una mujer hacer cuando un hombre quiere presentarse y arreglar su vida y enderezar sus caminos. La mujer nunca debe hacer eso. Como quiera, es lo que ella hace. Algo te pasa, Juan. A ver, ¿qué es lo que te pasa? Pues no, nada. Algo te pasa, dime. Pues lo único que yo sé, dice él, es que pasé por ahí donde había una congregacioncita, entré adentro, escuché lo que el pastor decía y tuve el sentimiento de que posiblemente mi vida podría cambiar. Y me levanté y pasé adelante. Dicen ellos que yo acepté al Señor. Yo no sé qué quiere decir eso. Lo que sí sé es que yo siento que mi vida ha cambiado y que voy a ser otro. Ah, dice la mujer, ¿cuántas veces no ha dicho eso? Dame tiempo, dice él, dame tiempo. Mañana voy al trabajo y creo que Dios me ayudará, que no voy a tomar otra vez más. En efecto, va al día siguiente al trabajo, y el segundo día y el tercer día, una semana. A las 2 semanas regresa a la casa con un cheque en la mano y le entrega íntegro el cheque a la señora y dice: aquí está, hija. Con vergüenza te lo doy, porque esto tenía que haber ocurrido años antes. Pero aquí está el producto de 2 semanas de trabajo continuo. Lo pongo en tus manos. Es para tus hijos y para ti. Cambio total. Cambio total. Cambio total. ¿Saben lo que me dijo el reportero? Hermano Pablo, me dijo él. Al principio entró muy sarcástico y muy duro. Muy, 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 muy duro. Le digo yo a él: dígame usted, señor reportero, si lo que yo predico pone o no pone comida en el estómago de los pobres. No tan solamente pone comida en el estómago de los pobres, sino que pone instrucción en la cabeza. Quieren ya aprender más. Pone ambiciones sanas en la vida. Y además de todo eso, pone vida, esperanza, esperanza de vida eterna en el corazón. Eso es lo que hace el mensaje que yo predico. Pone esperanza de vida eterna en el corazón. Y me dice el reportero, hermano Pablo, dice: yo soy ese Juan. Ay, le digo, yo nunca olvidaré esto. Mientras, si vivo 100 años, no lo olvidaré jamás. Recuerdo como si fuera hoy, él sentado allí y diciéndome con los ojos aguados: yo soy ese Juan. Y damas y caballeros, que no ocurra con ustedes, Señor, no lo permitas por nada en mi vida, que no ocurra con ustedes lo que ocurrió con él. Yo hice todo lo posible por hacerlo entregarse al Señor en ese mismo lugar. Yo quiero orar contigo, le dije a él. Y juntos le podemos pedir a Dios que entre a tu corazón. No puedo, dijo él, no puedo. ¿Por qué no? Tengo muchos compromisos por delante. Pues ven con todo y tus compromisos. Entrega esos compromisos a Dios. Tú vas a ver que Él te los va a arreglar. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Y luché yo porque Él se entregara a Cristo. Luché porque Él le diera su vida al único que puede resolver nuestros problemas. Luché. pero no quiso, y no quiso, y no quiso, y no quiso. Y salió de allí, y ya no lo vi más. Que no ocurra eso en esta noche, damas y caballeros. La muerte de Cristo, la cruz del Calvario, todo lo que tiene que ver con su venida a este mundo y su muerte, fue Dios amando al mundo tanto que, viendo que el mundo necesitaba un sustituto para morir por sus pecados, entregó a su Hijo, el Señor Jesucristo. Es que el mal, damas y caballeros, oigan esto, el mal que habíamos hecho nosotros en la persona de nuestros primeros padres, Adán y Eva, ese mal del rechazo de Dios, rebeldía contra Dios, merecía nuestra muerte, nuestra muerte. Y o moríamos nosotros eternamente, o moría alguien por nosotros. Y Dios proveyó a su Hijo para que Él muriera por nosotros y no tuviésemos nosotros que sufrir la muerte eterna. Cristo dio su vida por nosotros. Él murió en nuestro lugar. Jesús dio su vida por nosotros. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Solo recibirle. No haga lo que hizo el reportero de Lima, Perú, en el año 72. Pueda, dicho sea de paso, pueda que de ahí para acá ya él haya encontrado a Cristo. Espero que sí. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Lo que sí sé es que estoy aquí en esta noche, en la bella ciudad de Asunción, Paraguay, y que tengo delante de mí a amigos tales como Juan, que necesitan a Cristo. Y para usted me he dado yo aquí en esta noche, y deseo que usted le entregue su vida a Cristo. Yo voy a orar ahora y voy a pedir al Señor que le dé valor de levantarse de su asiento, pasar acá y entregarle su vida a Cristo. Voy a pedirlo con todo mi corazón, que Dios le dé el valor de entregarle su vida a Cristo. ¿Y por qué digo valor? Porque requiere un valor, requiere una decisión. Uno tiene que decidirlo, es una decisión para toda la vida. Pero dése cuenta que yo no he hablado de iglesias, he hablado de una relación personal entre usted y Dios, nada más, nada más. Una relación entre usted y Dios es lo que Dios quiere de nosotros. Iglesias no salvan, Dios salva, Dios salva. Y que conste, la salvación de Él viene porque ya el precio de nuestro mal está pagado. Y lo único que yo tengo que hacer es aceptar ese precio ya pagado como para mí. Es lo único, es lo único. Bajemos los rostros todos en oración. Silenciosa, por favor. Padre celestial, te doy gracias por lo que tú has hecho por la raza humana. Me permito personalizarlo, Señor. Te doy gracias por haber muerto por mí. Gracias, Señor, que por mí tú diste tu vida. Gracias, gracias, gracias. Y gracias, Señor, por la muerte tuya para cada uno de los que están aquí presentes, que te han conocido como su Salvador. Esas manos que fueron levantadas, indicando libertad de una vida de esclavitud en el pecado. Gracias por ellos. Gracias por ellos. Te doy también gracias, Señor, por las personas que en esta noche se rendirán a ti, entregarán su vida a ti y también experimentarán la libertad de los pecados que nos acosan. Te doy gracias anticipadas por esas personas que van a pasar en esta noche para entregarte a ti sus vidas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias.
Este ha sido un mensaje selecto de la colección de recursos audiovisuales de la Asociación Hermano Pablo.